Debates, paneles, charlas magistrales. El registro sonoro de seminarios y congresos, de simposios y mesas redondas, en diferido. Asista usted a las actividades que se desarrollan en el Paraninfo Institucional y las aulas de la Universidad Andina Simón Bolívar, en diferido.
Muchísimas gracias de su acogida. Quiero desearle también un lindo conversatorio, pero también quiero dejar mi gratitud a Francisco, que nos acompaña 15 años en este programa. Ya pasa de la relación profesional, es un gran amigo, es una persona que siempre ha apoyado el programa con una gran admiración, un médico de salud y de alma también. Así que yo les dejo con Francisco para que tenga esa presentación. Vamos a disfrutar juntos porque aquí hoy soy alumna también. Y una gratitud especial a Francisco y muchas gracias también, profesora Julia y Daniel, por estar con nosotros. También quiero destacar mi apoyo siempre constante de la Tanita. Tanita es como mi brazo derecho, brazo izquierdo. Mi hermana, ¿no? Mi Tanita, gracias por todo su apoyo siempre. Gracias, Ivancito, también por organizar toda la logística aquí de este evento. Entonces, disfrutemos. Muchísimas gracias. Me callo y me asisto embebecida con la música y con la...
Gracias, Marianita. Bueno, primero agradecer a la universidad, a nuestra querida. No sé si me escuchan, me confirman si me escuchan esto. Perfecto. Primero agradecer a nuestra querida Universidad Andina Simón Bolívar, en la persona de Marianita, la doctora Marianita Lima, y también del doctor Wilson Araque, también que hicieron posible con su apoyo la realización de este conversatorio, ¿sí? Bueno, realmente tanto se ha escrito sobre el tango, ¿no? Tanto se ha escrito que podríamos decir, por ejemplo, que Enrique Sánchez Discépolo, que el autor del tango, Cambalache, decía que el tango es un pensamiento triste que se baila, ¿sí? Pero hoy, en este conversatorio, veremos al tango desde una mirada tal vez diferente. Vamos a ver una mirada desde la salud, ¿sí? El movimiento del tango que se relaciona con la emoción, con la sensualidad, es precisamente ese movimiento que se emplea con el objeto de mejorar el equilibrio de las personas e incluso encontrarse consigo mismo. Eso es el tango. El tango usa las posturas de poder, que son posturas que generan que generan en las personas hormonas del bienestar, ¿ya? Como lo afirma la profesora americana Emmy Cuddy en su libro La Presencia, las posturas de poder estimulan el cambio emocional de las personas en los momentos tristes. El tango es un método eficaz para modificar los malos hábitos posturales que adoptamos a diario en nuestras ocupaciones laborales, en la computadora, y que estropean nuestra salud. En esta pandemia, las largas jornadas de trabajo en casa, de home office, requieren optar unas posturas, un ejercicio definitivamente que nos generan malestar. Y está demostrado que la actividad física puede ser a través del tango, es el mejor antidepresivo para nuestro cerebro y que nos ayuda sobre todo a dormir mejor. Al hablar del tango, debemos hablar también de postura y equilibrio. Esta postura que nace desde nuestros pies hasta nuestra cabeza. Como lo indica la ergónoma, nuestra amiga Martita Vélez, en su libro Postura Clínica, la postura es el resultado del cuidadoso trabajo del sistema postural. Neuronas que gobiernan a los músculos, que hace que el cuerpo se mantenga en un saludable equilibrio, aún en medio del vendaval de nuestra vida. Y que ese maravilloso trabajo lo hace a partir de la información que llega a través de nuestros ojos, de nuestros oídos y de nuestros pies. Son estos captores de información los que más trabajan en el tango, ¿sí? Los pies al caminar, los oídos al escuchar la música, y el compás y los ojos en la mirada. Estudios del investigador alemán Lotke en su revisión sistémica y metaanálisis confirman que los efectos positivos del tango sobre la enfermedad del Parkinson, en la marcha y en equilibrio en este tipo de pacientes. El baile del tango trabaja todos nuestros segmentos del cuerpo y que permite que en nuestro registro, en nuestra memoria corporal, nuestra memoria del cuerpo, tener beneficios concretos en nuestra vida diaria, que es evitar inclusive el tema de caídas. Finalmente, como introducción, el doctor argentino Daniel López Rossetti, en su libro Emoción y Sentimientos, nos habla, ¿y qué nos dice? No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Y es precisamente estas emociones que genera el tango en nuestra actividad cerebral lo que nos lleva a mejorar nuestro estado de ánimo, a ser un antídoto ante el sedentarismo, que evita el aislamiento, que evita la depresión y que renueva esta energía para estos tiempos de pandemia. Con esta introducción me permito y tengo el gusto de presentar a nuestra querida amiga, la profesora Julia Gutiérrez. Julia es de profesión periodista y también una bailadora de mucho tiempo, una experiencia extraordinaria y una generosidad extraordinaria. Es la segunda vez que le tenemos a Julia compartiendo este espacio y voy a darles y tengo el gusto de presentarles y le doy la posta a Julita que nos pueda compartir el tango, salud y equilibrio para el cuerpo. Gracias, Julita. Nuevamente bienvenida.
Muchísimas gracias a la Universidad Andina por esta oportunidad para compartir lo que es el tango mucho más allá de la pasión o de la emoción que todos sentimos al escucharlo o al bailarlo. Y hoy lo vamos a ver desde otro punto de vista, que es el de la salud para el cuerpo y todo lo que implica en el equilibrio, en nuestros estados emocionales y en tener una posición correcta. Y ahora me levanto. Muy buenas noches a todos los participantes, asistentes. Les voy a invitar también en que en algunos momentos de la noche se pongan de pie y practiquen y experimenten conmigo las posiciones. Me levanto y me voy a mi punto de presentación para esta noche, para esta tarde. Y comenzamos con la presentación que está prevista, Tango, Salud y Equilibrio para el Cuerpo. Le pido a Daniel López, que está en la parte técnica, que empiece pasando las diapositivas, por favor, con la primera. La primera, vamos a ver precisamente lo que no tenemos que hacer nunca. ¿Qué es lo que pensamos cuando vemos a una persona que está como el dibujo que vemos? Con la cabeza gacha, con el torso caído, doblados. Es una persona abatida, es una persona triste, es una persona con autoestima baja. Y eso es lo que no queremos y eso es lo que vamos a tratar de corregir con el tango. Vamos a pasar a la diapositiva. Aquí nos lo expresan muy bien estos amigos de esta tira cómica que dicen, si quieres que te vean mal, que te vean triste, pues ponte así. No se te ocurra estar herido, elevado, porque entonces van a pensar que eres una persona optimista y feliz. Ahí lo tenemos. Sí, lo tenemos perfectamente con esta tira cómica. Así es la vida misma, ¿verdad? Pasamos. Y estas son las posiciones de poder que nos comentaba el doctor Cáceres. La posición de optimismo, de dinamismo, de sentirnos poderosos, pero desde un punto de vista positivo, porque eso implica que somos felices, que nuestra vida va bien. Automáticamente, en cuanto elevamos la cabeza, cuando nuestra posición se ve erguida, nos sentimos mejor y el mundo también nos percibe mejor. Es salud para nosotros y es algo que también transmitimos hacia los demás. Pasamos. Aquí tenemos la Universidad de Harvard, cuál es la posición correcta, cuál es la posición incorrecta. Esto más o menos lo sabemos bien todos porque es inmediato ver a alguien que está mal colocado y lo percibimos. Pero vamos a repasarlo. La posición correcta, tenemos que mantener la barbilla en un nivel neutro, los hombros al mismo nivel, evitar los arqueos de la espalda, esto lo hacemos manteniendo las caderas alineadas, la pelvis abierta, las rodillas de frente, la cabeza erguida, como decíamos al principio, todo ello nos da una posición en armonía, una posición correcta. Pasamos, por favor. Y tenemos también que la ciencia ha demostrado dos cosas muy interesantes. Una de ellas es que nos sentimos mejor, una cosa que nos hace sentirnos bien es caminar. Y la otra es abrazar, el abrazo es sanador. Caminar nos da energía, nos sentimos positivos, pero un abrazo también nos procura todas esas sensaciones de bienestar y de sentirnos bien. ¿Pasamos, por favor? Y entonces ahora tenemos una pregunta respecto a lo que hemos visto. ¿Cómo definirían ustedes el tango? Les dejo esa pregunta en el aire. ¿Qué es el tango? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo visualizan? Pasamos la diapositiva. Y el tango en sí mismo, como danza, une precisamente esos dos conceptos. Porque lo principal del tango es caminar y lo hacemos en un abrazo. Y el tango es caminar abrazados. Con lo cual, es por eso que nos proporciona esa sensación de bienestar y de sentirnos bien, mantenernos en una buena posición, caminando y haciéndolo en un abrazo al mismo tiempo. Sin embargo, la vida diaria, la rutina, nos ofrece imágenes como la que podemos ver aquí, ¿verdad? Que nos reconocemos, seguro que todos o casi todos de nosotros, en esas largas jornadas que pasamos en casa, sobre todo después del confinamiento, sobre todo durante la pandemia, que muchos trabajos se han trasladado, muchas oficinas se han trasladado a la casa, ¿verdad? También las consultas, muchísimas actividades, las podemos desarrollar en la casa y las hacemos sentados delante de una computadora. ¿Y qué pasa? Esto, horas y horas. Luego entonces nos resulta complicado volver a la imagen anterior, ¿no? En la que estábamos erguidos, caminando o abrazados, porque ahora nuestra vida implica que tenemos que estar durante mucho tiempo así. ¿Y qué ocurre cuando estamos muchas horas sentados delante de la computadora de una forma repetitiva? Por favor. Pues pasan cosas como esta, problemas de espalda, como puede ser la cifosis, el arqueamiento de la espalda, escoliosis, lordosis, posiciones incorrectas que tenemos cuando estamos sentados en la silla y que luego se trasladan al momento en el que nos ponemos de pie y caminamos, porque esos errores posturales, esas malas posturas, esas rutinas incorrectas nos generan problemas de espalda, problemas de lumbares, problemas en varios puntos de nuestro cuerpo. Podríamos solucionar esta situación, ¿verdad? Digamos, ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos ir a bailar tango, podríamos ir a clases de tango y mejorar nuestra posición. Y nos encontramos nuevamente, nos topamos con la realidad, con nuestra realidad hoy, y es que no es tan sencillo en este momento de la pandemia acudir a un lugar en el que se reúnen un buen número de personas y se tiene contacto en una actividad en la que implica tener una cercanía, una proximidad, como la otra persona, con otra persona en el momento en que estamos bailando abrazados. Luego esta sería una buena opción, pero digamos que en este momento no la tenemos tan al alcance, no es tan posible llevarla a cabo, a no ser que vivamos con una persona que sí quiere bailar o practicar tango y podríamos hacerlo en nuestro caso. Y entonces, ¿qué podemos hacer si no tenemos pareja para bailar? Esto sucede ahora en pandemia, que no podemos ir a las academias de baile o a los círculos sociales, ¿no? O a las reuniones en las que se puede bailar de una forma social. Esto ya pasaba antes, que muchas personas querían bailar y decían, pero si no tengo pareja, ¿qué hago? ¿Me paso toda la vida esperando a que aparezca mi pareja de baile? Pasamos, por favor. Pues no, por favor, no hagan esto, no se pasen toda la vida esperando a una pareja de baile, porque hay otras muchas opciones. Pasamos, por favor. Sin pareja de baile, también podemos tener beneficios del tango, también podemos bailar sin una pareja de baile, por favor. Thank you. pareja de baile y nos vamos al supermercado y bailamos, yo creo que es muy posible que la encontremos. Si no, podemos disfrutar igualmente. ¿Y cómo podemos aprender y cómo podemos aprovechar los beneficios de bailar tango? Bueno, pues ya les voy a explicar que para eso tengo un sistema que he llamado de las cuatro E's, que implican una técnica individual para bailar tango. Esta técnica la podemos utilizar para bailar nosotros solos, o también, si en algún momento surge una pareja, la podemos aplicar para bailar en pareja. Bueno, pues vamos a ver de qué se tratan estas cuatro E's del sistema maleolatano. La primera E es la del equilibrio. Muchas personas se quejan de que no tienen equilibrio. No solo las personas que quieren bailar, que se acercan a bailar, que piden clase, sino las personas en su vida dicen, pierdo el equilibrio, me pongo unos tacones y no puedo caminar con ellos. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es mantenerse en una posición sin caerse. Y el equilibrio depende principalmente de la postura. ¿Cuál es esa postura que tenemos que mantener para poder obtener, estar siempre en equilibrio? Pues vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Y ahora sí, les invito, como les decía al principio de la charla, si se quieren poner de pie, si están en sus casas, si tienen un espacio pequeñito, que se pongan de pie para que vayamos repasando todos estos puntos. Lo principal es unir los tobillos a la altura de los maleolos. Los huesecitos que tenemos en los pies, los tobillos, se llaman maleolos, vamos a unirlos, vamos a unir las rodillas, vamos a evitar tener rigidez en las piernas, no nos vamos a mantener rígidos porque todo lo que nos va a hacer es que se nos van a hundir las lumbares y vamos a tener una lordosis. Vamos a mantener una ligera flexión detrás de las rodillas, en el hueco popliteo, en este huequecito de las rodillas, una ligera flexión que es lo suficiente para amortiguar y no lesionarnos por la tensión, es suficiente para eso, pero no implica bajar la posición. Nos mantenemos en nuestra posición de vida, pero tenemos esa pequeña flexión detrás de las rodillas. Y seguimos uno, pasamos a la pelvis, que tiene que mantenerse proyectada, abierta. Debemos apretar los glúteos para que eso se consiga y mantener el abdomen ligeramente en tensión. Para esto es bueno tomar el aire, ir soltándolo, pero mantener el abdomen como si tuviera un sostén con una faja, mantenerlo sujeto. También tenemos que abrir el tórax. Desde este punto, llevar los hombros un poquito hacia atrás, expandir el tórax, mantener nuestra cabeza elevada, erguida. Si tenemos muchas veces, por cuestiones de trabajo, como decíamos antes, la computadora, estamos así, vamos a tratar de llevar la barbilla hacia atrás para alinear las cervicales. Y desde esta posición ya podemos ir adoptando, vamos a seguir avanzando en la técnica, pero es importante mantener la posición, luego ya podremos hacer determinados ejercicios de equilibrio para mejorarlo, pero es indispensable estar en esta posición correcta. Vamos a la segunda E, que es la estabilidad.
Si perdón, Julita, perdón, si nos podemos acomodar la cámara. Si podemos acomodar la cámara, por favor.
¿Qué pasa con la cámara? ¿No se ve?
Se desconfiguró un poquito, si podemos subirle.
¿Se movió?
Se movió un poquito la cámara.
¿Me voy un poquito? La cámara.
Solo se te ve un poquito a nivel del hombro hasta la rodilla. No se te ve la cabeza.
¿Lo han visto? La cabeza. ¿Lo anterior sí lo han visto?
Sí, lo han visto, sí, perfecto. En este momento se cambió, sí. Perdón.
Bien. Y la primera E del equilibrio, la completa, nos ha quedado clara la postura. Vamos a la estabilidad. Si el equilibrio era no caerse en una fija, la estabilidad...
Ya está bien, está bien, perdón. Está bien.
Sí, está bien. De acuerdo, pues continuamos entonces. La estabilidad trata de mantener el equilibrio cuando estamos en movimiento. Y para eso lo que vamos a poner en juego es aplicar cambios de peso. Si están ustedes conmigo de pie, empiecen a pasar el peso de un pie al otro como si fuera un péndulo sin que haya ninguna ruptura en la cadera. Es decir, vamos a mantener la posición que teníamos en la primera del equilibrio y desde aquí vamos a pasar el peso de un lado a otro. Vamos a dejar el peso ahora en el lado derecho, en el que tengan ustedes en espejo conmigo. Una, que es la que está libre ahora, la vamos a relajar y de esta manera vamos a poder, vamos a comenzar a movernos. Es importante también para mantener la estabilidad, imaginarnos que tenemos desde la coronilla hasta el techo un hilo que nos mantiene con la cabeza erguida. Tratar de alejar los hombros de las orejas, bajarlos, para no estar con los hombros así elevados o en tensión, que eso también provoca malas posiciones. Alejamos los hombros de las orejas, mantenemos la coronilla erguida, caderas alineadas, confiamos, dejamos el peso en un solo lado, porque con la pierna libre es con la que vamos a iniciar nuestro movimiento, y esto no solo en la danza, esto también en la vida, esto también para caminar, nos sirve para todo. Y un punto muy importante para mantener la primera y la segunda equilibrio y estabilidad es para manejar los pulgares. Los dedos gordos debemos presionarlos en el piso porque es un deslizador. Tenemos un tendón que va desde el pulgar por toda la pierna y cuando lo presionamos, cuando lo ejercitamos, adquirimos mucho más equilibrio. Entonces, con todos esos puntos ya nos va a facilitar mantener el equilibrio no solamente en una posición fija, sino también cuando estamos en el movimiento. Pasamos ahora a la tercera E, que es la estilización. Y eso es algo muy deseado por todos, ¿verdad? Porque queremos tener presencia, queremos caminar bonito. Una de las cuestiones importantes en la estilización es trabajar de dónde parte el movimiento. Generalmente utilizamos las rodillas, antes mal utilizadas las rodillas. Hay mucha gente con problemas, con dolores de rodillas, porque no están bien colocadas, como decíamos en la postura del principio, y porque cuando se mueven, cuando están en movimiento, están manteniendo esa mala colocación. Algo muy habitual, que yo he observado, que se observa mucho por las calles, en muchos sitios, es esta posición. Es que la gente une los pies desde la parte delantera, desde los metatarsos. Eso hace que la rodilla esté a la contra y se mantiene esta posición. Esta posición no es estilizada, pero eso no es lo peor. Lo peor es que genera lesiones, es que genera dolores. Para mantener esta estilización tenemos que aprender a sacar nuestro movimiento al caminar desde la cadera y mantener la rodilla y la punta del pie en la misma dirección, de tal manera que cuando volvemos a unir nuestras piernas, unimos primero la rodilla y después esos huesecitos que decíamos de los tobillos de los maleolos. Todo esto nos da mucha estilización, nos evita lesiones y a esto hay que añadir también, tenemos que mantener todos los puntos que hemos recordado anteriormente y una cosa más que es la coordinación en el movimiento, que es algo que se trabaja en danza, es coordinar los movimientos. Es decir, no es caminar en un plano de frente, como si fuéramos una figura rígida, inmóvil, sino coordinar las otras partes del cuerpo. Esto nos da mucha más estilización también. Y vamos a pasar a la última E, a la cuarta, que es la del estilo. Y es, bueno, la del estilo, la de la elegancia. Elegancia, estilo, es la que aúna todo lo anterior, porque a todos nos interesa tener una buena presencia, ¿verdad? Y no solo por tener una buena presencia, sino porque esa luz es lo que reflejamos. En la última parte, en la elegancia, como decimos, tiene mucho que ver todo lo que hemos adquirido anteriormente, trabajar bien la pisada, evitar las lesiones porque evitamos estas posiciones incorrectas, porque trabajamos también los brazos, bailar, no es solamente trabajar con los pies, implica todas las partes del cuerpo y los brazos son una de ellas. También el movimiento del torso, todo esto lo adquirimos trabajando todos los puntos anteriores. Y así, aunque vayamos al supermercado, como hacíamos antes, o simplemente pedir un café, pero lo pedimos con elegancia, con una buena presencia, porque nos va a servir para la vida, para sentirnos bien, para tener buena energía, para no estar deprimidos, para mejorar nuestra autoestima y para otros muchos beneficios que tiene el tango, como podemos ver, como estamos viendo. Por favor, continuamos. Lento, pero yo creo que sí va a pasar ahora. Entonces, estábamos hablando precisamente de esos beneficios para la salud del cuerpo. Cuando bailamos tango y aplicamos todas estas técnicas, adquirimos mayor rango de movimiento, por lo que estaba explicando, de que aprendemos a trabajar la pisada y a movernos desde el punto correcto, adquirimos flexibilidad, presencia, armonía en el movimiento. Más allá de todo lo que implica también lo que decíamos de la autoestima, de sentirnos bien, evitamos lesiones, porque como mantenemos la postura correcta, evitamos estas lesiones, porque cuando pasamos mucho tiempo caminando de esta forma que decíamos que es incorrecta, lo que ocurre es que esto nos pasa factura y después tenemos dolores de rodillas, etc. Bueno, son algunos de los muchos beneficios que podemos obtener para la salud del cuerpo y para la salud emocional gracias al tango. Seguimos pasando, por favor. Y esta es otra pregunta que hace mucho la gente. ¿Soy mayor para aprender a bailar tango? La gente se cree que para bailar tango hace falta tener unas condiciones especiales, hace falta ser un atleta, tener un peso específico, un cuerpo específico, una edad determinada. No, todo eso son estereotipos. Estereotipos. Tal cual, una persona con mucho peso puede aprender a bailar, una persona con 80 o 90 años puede aprender a bailar, alguien que no practica ningún tipo de ejercicio, nunca, no tiene ningún conocimiento de danza, puede aprender a bailar. De hecho, es ideal empezar a bailar a partir de determinada edad, porque eso nos va a repercutir en todos esos beneficios que estábamos hablando, y según vamos a cumplir años nos vamos a encontrar mucho mejor, y nuestro cuerpo no tiene por qué ser lo que todos tenemos en la idea de lo que es un anciano recogido. Nuestro cuerpo puede tener 80, 90 años y estar erguido y con una posición correcta gracias a esta técnica del tango. Pasamos, por favor. Y esto nos lo va a explicar mejor una doctora, que es geriatra, que es la doctora Claudia Valdivia, que ella es especialista en nutrición y salud física de las personas mayores. Entonces, ella, me gustaría que escucharan este vídeo porque nos va a dar una muy buena nota sobre lo que estamos diciendo. Un poquito más de distancia. Su estado físico, se puede aprender a bailar. Y ¿Cómo podemos, qué elementos utilizamos cuando vamos a aprender en nuestra casa, cuando queremos bailar tango sin pareja? ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un elemento, bueno, hay varios elementos que podemos utilizar cuando empezamos con la técnica. Uno de ellos es una silla de respaldo alto. En la silla de respaldo alto siempre podemos hacer ejercicios, diferentes ejercicios, para mantener el equilibrio. Lo utilizamos como un referente, como un pequeño soporte. También podemos utilizar una barra. Esta es una barra de danza, de ballet. Como es lógico, la gente no tiene una barra en su casa, pero sí se puede anclar, como pueden ver ahí en la foto. Hay muchas personas que pueden hacer un anclaje en la pared, utilizar un soporte parecido, una columna. También podemos bailar utilizando la pared, sobre todo cuando empezamos a trabajar la caminata del tango, cuando empezamos a caminar, a trabajar con las pisadas, es una buena referencia utilizar una pared. Y cuando ya vamos avanzando en nuestra danza, cuando ya tenemos más conocimientos, hay otros elementos que me gusta utilizar, que me gusta proponer para mantener el equilibrio, para trabajar técnicas de danza, como la disociación, como la oposición que decíamos antes, la coordinación. Por ejemplo, esto que es el palo de la escoba, que es un bastón, nos sirve muchas veces para comenzar los ejercicios primeros de la clase, para alinear nuestra espalda, para colocarnos bien y después para utilizarlo como una referencia y comenzar a marcar nuestros pasos. Y poco a poco ir adquiriendo más técnica y hacer un desarrollo de danza en solitario, un solo, individual, en el salón. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver un video sobre los resultados, sobre cómo resulta, cómo es cuando uno baila solo tango. Vamos a ver un solo de tango, un ejemplo. Y mientras tanto, porque con esto ya vamos a cerrar esta parte de la presentación y luego vamos a dar paso a las preguntas y respuestas, al conversatorio en sí, les propongo que mientras lo ven, vayan pensando en esas dudas, en esas cuestiones que quisieran resolver para poder charlar después y dar respuesta a todo lo que les pueda surgir. Vamos a ver el video y después conversamos con sus dudas, con sus preguntas.
Thank you.
Hermoso, hermoso, hermoso. Felicitaciones, profesora Julita. Hermoso. Yo creo que con esta invitación nadie quiere quedarse sentado, quieren bailar este mismo momento el tango. Hermoso. Nos hiciste emocionar, cantar. Yo creo que esa emoción del tango se transmitió a través de este pequeño tango. Pero bueno, y yo creo que hemos visto muchas cosas sobre los beneficios del tango, el equilibrio, la postura, el tema. Y ya tenemos, ya nos están llegando las preguntas y quisiéramos, la primera pregunta, profesora Julia, me dice acá, si es posible bailar tango sin usar tacos. Si es posible bailar tango sin usar tacos. Por favor, profesora Julita.
Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, al principio muchas prácticas incluyen trabajar con medias, con zapatilla de danza, con una zapatilla flexible. Se puede bailar tango con un zapato que no tenga taco, siempre y cuando guarde algunas cuestiones que son imprescindibles, como es que sea una suela flexible para no dañarnos el pie, a ser posible de un cuero flexible o de algún otro material que sea flexible, para poder trabajar bien con los metatarsos y poder trabajar bien en el piso, porque no hacemos ningún trabajo forzado, es deslizamiento, es manejar la pisada, y se puede practicar con medias, descalzos, con zapatillas y con un zapato que tenga, como decimos, una suela flexible. No es imprescindible trabajar con tacos. De hecho, los el zapato que manejan tiene tacos. Es para, la técnica es para hombre y para mujer, y en ambos casos nunca imprescindible un zapato con un zapato determinado.
Gracias, gracias, profesora Julita. Acá hay otra pregunta. Es difícil, es muy difícil aprender tango. Siempre hay esta idea que es muy difícil. Inclusive creo que los mismos argentinos hablan de que es difícil bailar tango. ¿Qué nos dice, profesora Julita?
Nada es difícil cuando existe una buena técnica, alguien que te la explique, y luego hay una práctica y una constancia. Es muy difícil cuando vemos una reproducción de pasos y nadie nos dice cómo realizarlos y es imposible reproducirlos porque no tenemos una explicación al respecto. Pero en el tango, cuando comenzamos desde cero y aprendemos una buena técnica, lo que hacemos es como los niños, como los bebés, que aprenden a caminar. Y lo que hacemos es exactamente eso, recolocar nuestra posición y empezar a caminar. No es difícil, pero sí hace falta constancia. Y hacerlo con una buena técnica, con una buena explicación. Constancia, práctica y buena explicación. Pero no es difícil, todo el mundo lo puede hacer. Yo he tenido alumnos, alumnas de más de 80 años que han aprendido, han empezado a esa edad, nunca habían bailado y han aprendido. No es imposible, no es difícil, se puede, se puede.
Muchas gracias, profesor. Recordemos que las preguntas se están enviando, si nos pueden poner en pantalla, por favor, a un correo electrónico. Si por favor nos pueden poner en pantalla, es fcáceres1965@gmail.com. Allá estamos enviando las preguntas, por favor. Siguiente pregunta, profesora Julia. Me dicen que el ritmo, el compás del tango, ¿tiene que ver algo con el cerebro?
Ajá, en efecto. Al cerebro le gusta el tango, por eso se siente bien cuando lo baila, y es porque es un compás de cuatro, es el ritmo que le gusta al cerebro. La mejor. Además, es el mismo, ese compás también va acompasado, valga la redundancia, va acompasado con el corazón, es un ritmo de cuatro. Por eso el cuerpo se siente bien, libera endorfinas cuando baila. y al cerebro le gusta y hace que te sientas bien, y por eso ese subidón que nos da a las personas que bailamos, lo sabemos, que nos da siempre cuando escuchamos un tango y queremos enseguida lanzarnos a bailar. Sí, tiene el cerebro y es por eso esa sensación de bienestar.
Ya. Tal vez una sugerencia para Daniel, si podíamos dejar de compartir la pantalla para verle en primer plano a la profesora. Perfecto. Excelente, excelente, excelente. Una siguiente pregunta, profesora Julia, me dicen, ¿cómo podríamos, ahora que estamos encerrados en este tema de pandemia, arrancar el tango? ¿Cómo podríamos conectar dejar esta soledad para, a través del tango, usarlo o introducirle en este momento que no podemos salir de nuestras casas? ¿Qué podríamos usar como tango?
Bueno, tenemos ahora, por suerte, por fortuna, tenemos recursos tecnológicos a nuestra disposición y es posible seguir clases como lo que estamos haciendo hoy, como este conversatorio que estamos teniendo hoy. Es posible seguir clases online y practicar con la enseñanza que nos dé la persona, el profesor, la profesora, con esa enseñanza estar practicando en nuestras casas, y es posible corregirse a través de la pantalla. No es lo mismo que presencial, nos gusta más ese contacto humano, pero lo podemos hacer. Les he indicado antes en la diapositiva anterior mi página web. Yo tengo cursos online, se puede seguir enseñanza online y se puede y se debe practicar en casa, solos o acompañados, y deberíamos hacerlo por lo menos 2 o 3 veces por semana. Es posible hacerlo con una guía a través de una pantalla.
Gracias, gracias, profesora Julia. Aquí Paulina me pregunta, dice, ¿es posible hacer unos ejercicios para corrección de postura, principalmente en la región cervical y empezando la torácica a través del tango?
En la parte superior, sí, por supuesto. Comentábamos antes, el bastón, es el palo de la escoba, queda más fino el bastón, pero es el palo de la escoba. Hemos quitado el cepillo y ya está. Y es una muy buena herramienta para trabajar toda la parte del tronco, toda la parte superior. Muchas veces nos duele, esta parte se queda rígida y las cervicales hundidas, como decía antes, la recolocación de la barbilla. Inmediatamente nos ponemos el palo a esta altura de los hombros, nunca más arriba, porque esto nos va a dañar, justo aquí, y esto nos abre inmediatamente la espalda. Y con este trabajo hacemos diferentes ejercicios y diferentes técnicas que nos recolocan, y en muy, muy poquito tiempo se ven los resultados. Hay gente que en una sola clase entra así y sale así. Es posible, totalmente posible. Hay bastante trabajo, de hecho en el tango se trabaja mucho desde el torso, es imprescindible, con lo cual inmediatamente se abre y se recoloca esa parte del cuerpo.
Gracias, profesora Julita. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿existe alguna iniciativa de organizaciones que implementaron clases de tango en sus programas de bienestar y seguridad y salud? Por favor.
Sí, hay empresas. En otros países hay bastantes iniciativas en centros de salud. Hay también en centros de personas mayores. Aquí había, ahora no está funcionando por la pandemia, pero había un centro de la tercera edad de personas mayores donde el gerente tenía una actividad de tango y las personas mayores, los adultos, lo bailaban. Y sí hay, en el piano hay experiencias similares, pero sobre todo sí se está aplicando en otros países como terapia emocional, como terapia para mejorar la autoestima, las emociones, y como terapia de salud en centros de salud, con personas con distintas afecciones, con distintas patologías. Pero todavía creo que queda mucho camino por delante, todavía no se ha implantado y debería hacerse, por ejemplo, en empresas y en otro tipo de instituciones, por lo que compete a la parte de la salud corporal.
Uh-huh. Muchas gracias, profesora Julita. Acá hay otra inquietud. ¿Se podría decir que el tango combate la depresión y la ansiedad?
Sí, hay muchas personas que se refugian en el tango. Yo creo que es un liberador de emociones. Y después de bailar, uno se siente bien, ha soltado cosas, incluso aunque parezca que en el momento en que está bailando, como decías, usted dijo antes, doctor Cáceres, es un sentimiento triste que se baila. Y es que precisamente los sentimientos tristes y las emociones hay que liberarlas, no hay que guardárselas. Por eso, aunque una persona esté ensimismada bailando tango y diga, oh, qué triste, pero esa persona está liberando eso y cuando termina se va a sentir mejor y se va con una sonrisa. Entonces, sí, por supuesto que sí. Liberador.
Muchas gracias. Hay una pregunta, tal vez, esta es mi pregunta. Yo le mencionaba al inicio, esta autora Emi Cudi habla mucho sobre la presencia, de libros sobre la presencia, y estas posturas de poder. Ella habla de posturas de poder, sobre todo en la postura de la Mujer Maravilla. ¿Se podría hablar de estas posturas de poder? ¿Se mantienen directamente en el tango? ¿Se necesita que uno esté con una posición correcta para bailar el tango?
Sí. Sin lugar a dudas, ahí no cabe, no hay duda al respecto. El tango, el bailarín de tango, lleva implícita esa posición de poder. La lleva, porque nadie se imagina a un bailarín de tango así, ¿verdad? O entrando así con reparo, con timidez, tratando de dar un paso. Un bailarín de tango, en lo que trabaja muchísimo es en la presencia. Es en transmitir una fuerza que va a través de la posición y de su forma de caminar. Entonces, el tango, la posición del bailarín, es de poder absoluto. E implica implicar esa energía, esa seguridad y esa actitud de dinamismo, esa actitud de seguridad. Esa posición del bailarín es, sobre todo, o sea, no cabe duda al respecto, es de poder, sí. Energía pura.
Gracias, profesora Julita. Aquí una pregunta dice, para una persona de la tercera edad que le es difícil caminar, ¿hay algunas posturas que se las puede hacer sentado o con su andador?
Sí, sobre todo con el andador, porque es lo que decíamos antes, utilizamos cuando comenzamos, cualquier persona, aunque se encuentre bien, necesita empezar con un soporte, puede ser una silla de respaldo alto, una barra, que bueno, aquí vemos que esta es de un tamaño más largo, pero puede ser más pequeñita. El andador viene a sustituir cualquiera de estos elementos y desde ahí puede empezar a recomponerse, a reestructurar su cuerpo, aprender a respirar para mantener una relajación corporal, mantener, como decíamos, el punto de la pelvis, de la cadera. El andador puede ser su soporte en lugar de la silla o la barra, y sí, hay bastantes ejercicios que pueden hacer. Sí, por supuesto que sí.
Gracias, profesora Julia. Aquí hay otra pregunta de Gerardo. Dice, mi pregunta es, los ejercicios, si hay ejercicios de fortalecimiento que pueden hacer tener unas rodillas más fuertes, por favor.
Sobre todo para las rodillas, lo que es muy importante es que ocurre en la vida diaria, ocurre justo lo contrario, y es que la gente tiene malas posiciones y hace que se lastimen las rodillas. En el tango, como explicábamos antes, en la técnica, trabajamos con una pequeña flexión en el hueco popliteo detrás de las rodillas que hace que amortigua el movimiento. Entonces, en estos casos de personas que ya tienen lastimadas las rodillas y que quieren prevenir futuras lesiones, lo que tienen que hacer es empezar a caminar con la técnica del tango para mejorarla. Sí se mejora. He contado con personas incluso que han venido con estos problemas de piernas abiertas. En el caso de las mujeres suele ser esta postura y en el caso de los hombres de rodilla hacia arriba, las piernas arqueadas. Y trabajando la forma de la pisada del tango, sus piernas se vuelven a centrar y los dolores de rodillas, he visto casos también que los han mejorado, porque una vez que se empieza a colocar bien y a trabajar bien, empiezan a hacerse
parecerse esos dolores. Entonces, sí, sí que todo tiene que ver con la colocación y con la pisada, con la forma de caminar. Y sí, sí que hay ejercicios para fortalecer y para evitar todas esas lesiones, esos problemas. Gracias, profesora Julita. Una pregunta. Mire, aquí normalmente nuestros alumnos hacen ejercicio y algunos bailan otros ritmos, sea salsa o otros ritmos. La pregunta, ¿por qué sería, por qué el tango tiene mayor fuerza, poder, más beneficios que las otras formas del baile? Por favor.
Sí, todas las danzas son aconsejables y todos los bailes son aconsejables. ¿Y por qué tenemos esta práctica? todos estos estudios que avalan que el Tajo está, digamos, por encima de un estatus superior. Primero, porque en otros bailes de salón lo que se trabaja es con pasos, se hace reproducción de pasos, y en el Tajo se utiliza una técnica concreta de danza que tiene también todos esos otros beneficios que hemos hablado. Esa es una de las cuestiones. Y la otra es, como decíamos también, hemos comentado antes, es el compás, es el ritmo que tiene, que le gusta al cerebro. Pues tiene esos dos componentes. Por un lado, que no es una reproducción de pasos, es decir, aunque uno no se sepa determinados pasos, el cuerpo está en el tango, se educa para poder improvisar con esa técnica. Y entonces se puede bailar incluso aunque uno no recuerde los pasos, porque no es una coreografía, es una técnica de danza, y la danza siempre es beneficiosa. Por eso casi el tango no se considera como los otros bailes de salón, porque los otros bailes de salón se puede aprender por pasos, pero el tango tiene estos cambios de peso de los que hablábamos y una técnica muy concreta. Y es por eso que está en un nivel más elevado y ofrece otros beneficios.
Perfecto, gracias, profesor Rejubil. Estamos aprovechándole todos sus conocimientos. Una pregunta, se hablaba mucho de este tema de escuchar tango, y usted con todo ese bagaje de conocimientos, ¿cuál sería un autor que podríamos comenzar, alguien que no ha escuchado mucho tango, que quiere iniciarse en este tema del tango, y sobre todo este compás este que hablábamos que le gusta al cerebro este compás? ¿Cuáles de tantos autores que escuchamos de los tangos, por dónde podríamos comenzar? ¿Cuál sería el primero, un poco para comenzar a escuchar tango? ¿Por dónde comenzaría, profesora Juli?
Sí, esto nos podría llevar a otro conversatorio completo. La historia del tango es muy, muy, muy extensa y hay muchísimas orquestas. Normalmente la gente tiene, cuando comienza a escuchar tango, siempre se va a las orquestas muy antiguas y le viene a la cabeza las canciones de Carlos Gardel, etc. Yo les voy a aconsejar dos orquestas que me gustan mucho, porque tienen, en el caso, la primera de ellas es la orquesta de Juan de Arezzo. Tiene muchísima fuerza, muchísima energía y mucho ritmo. Creo que es un buen trabajo de escucha para que las personas se inicien. Y luego otra orquesta muy buena podría ser también la orquesta, voy a citar 3 o 4, la orquesta de Angelis, Alfredo de Angelis. Tiene una musicalidad muy bonita. Carlos Di Sarli es otra recomendación. Y Pugliese, como un estilo de tango mucho más elevado, mucho más estilizado. Pero para comenzar, y yo creo que con todo su ritmo y toda su fuerza, me parece único. Yo siempre que lo escucho no puedo pararme quieta.
Excelente, excelente sugerencias, profesora Julita. Una pregunta, miren, nos están escuchando dentro del auditorio muchas personas que hacen talento humano, directoras, gestoras, y ellos buscan estos temas para poder aplicar en sus empresas. ¿Qué podríamos hacer con el tango en las empresas hoy en día en esta situación que estamos con nuestra gente ahí tal vez aislada en su casa, en teletrabajo? ¿Qué podríamos hacer si podríamos unir esos beneficios del tango? ¿Qué podríamos hacer en las empresas?
Pues efectivamente sería una muy, muy buena idea implementarlo en la empresa con unas dinámicas regulares, mínimo 2 veces por semana, aunque bueno, podría ser 1 vez por semana, ejercicios de recolocación postural con música de tango, ejercicios de respiración, caminar, levantarse de sus asientos, recolocar totalmente la postura, porque eso a la larga trae dolores de espalda, dolores de cabeza, tristeza. El tango mejoraría mucho la actitud de las personas que están trabajando, se verían mejor, estarían con más energía, su posición sería mejor, y eso de cara al exterior, a una empresa, redunda en la propia presencia de la empresa, porque no es lo mismo que sus empleados estén así a que sus empleados estén así. O sea, ahí ya la empresa se vende sola. O sea, que la empresa necesita empleados que tengan muy buena posición, que tengan buena energía, que tengan presencia y que no tengan dolores de espalda. Necesitan levantarse de sus sillones y hacer determinados ejercicios, como decíamos, trabajar la respiración y trabajar la presencia a partir de la recolocación postural, a partir de la postura. Y, por supuesto, aprender a trabajar esa pisada y esa forma de caminar para tener una buena actitud y que esa empresa tenga esa presencia que se requiere cuando entre un cliente o cualquier persona vea a esos empleados y digan, sí, sí, me convencen. Esta gente es optimista, es dinámica y seguro que lo que tienen entre manos va bien.
Gracias, profesora Julita. Acá una pregunta del doctor Cagüeñas. Dice, ¿y los tangos de la vieja guardia, cuáles serían los indicados para el inicio? Aquí ya le un poco como que le picó el tema de los temas. ¿Cuál sería de estos tanguitos de la vieja guardia que podían iniciar?
A mí me gusta mucho, de la vieja guardia, vuelvo a hablar de Juan de Arienzo, y me gustan mucho también tangos de Enrique Rodríguez, por ejemplo, toda la línea de Enrique Rodríguez. Sassone ya es un poquito más avanzado, pero tenemos una orquesta de Uruguay, que es la de Racciati. Se escribe con dos T's, Racciati. Son maravillosos esos tangos, tienen una musicalidad exquisita, aconsejable para una buena escucha y para entrar en el ritmo y en el compás del tango.
Gracias, profesora Julita. Aquí hay una pregunta. ¿Tiene relación el tango y el liderazgo? ¿Hay alguna relación? Hay, inclusive en algunos sitios como que relacionaban y daban cursos tango a través del liderazgo, a través del tango. ¿Es real?
Bueno, eso tiene un fundamento y es que se dice que la persona que dirige en el tango, cuando el tango se baila en pareja, se dice que una de las dos personas lidera porque es la que coordina en el espacio. La que lleva o dirige el movimiento de la otra. Eso cuando bailamos en pareja. Cuando bailamos de forma individual, evidentemente es un liderazgo también por todo lo que tiene que ver, por todas las connotaciones que tienen con la actitud. Entonces, tiene que ser la actitud o la presencia de un líder. Y lo que decimos, y si nos vamos ya a la pista, al salón de baile, la persona que lleva el rol de dirigir suele ser el rol más masculino, aunque no siempre. Se denomina líder por eso, porque es el que dirige. Sí.
Perfecto. Bueno, acá tenemos otra pregunta, nos están llegando. Dice, si hay algún libro o texto acerca de tango que se recomiende para principiantes como estudio o información.
Está el libro de un bailarín, amigo nuestro, que se llama Mauro Barreras. Creo que se puede comprar en Amazon. Solo en inglés. Sí, pero bueno, se puede buscar. Un bailarín, Mauro Barreras, tiene también una metodología y habla bastante de la posición del cuerpo. Y últimamente Hugo Mastro Marino ha sacado también Mastro Lorenzo, otro bailarín, que tiene ya dos o tres libros. Sí, hay literatura relacionada con el tango. Tendría ahora mismo se me viene a la mente. De momento, esos dos. Hay también Rosero, se apellida, también tiene un libro sobre tangoterapia.
Perfecto. Miren, hay muchas felicitaciones, profesora Julia, y un poco nos dejan con esa inquietud si le pueden contactar. No sé si podríamos poner nuevamente sus referencias, por favor.
Claro que sí.
Un poquito para ya ir terminando, ir cerrando, claro, este tema, porque hay felicitaciones, hay personas que quieren contactarle. Y bueno, mientras le pone la referencia, aquí hay una pregunta que dice, ¿los beneficios que aporta el tango me los puede aportar el ballet?
Sí, el ballet también aporta grandes beneficios. Hay muchas técnicas de ballet que se aplican al tango, y también vale para adultos, con lo cual también es muy, muy recomendable. Hay que tener paciencia, eso sí, porque es muy exigente, pero ahora mismo hay bastantes posibilidades de aprender ballet en la edad adulta y aporta grandes beneficios, también en la postura, por supuesto, flexibilidad. Eso sí, hay que tener también un poquito más de cuidado, porque es más exigente ahí sí en cuanto a la estructura corporal de la persona. Bueno, pero sí, yo lo recomiendo totalmente. Uh-huh. Claro que sí.
Bueno, yo creo que ya se terminaron las preguntas. Yo quisiera que ya para ir cerrando, a nombre de la Universidad Andina, Simón Bolívar, a nombre del programa que lo dirige la doctora Marianita, el programa de Talento Humano, y en el mío propio, profesora Julia Gutiérrez, queremos darnos el agradecimiento por toda esta generosidad, este compartir, todo lo que hemos visto esta tarde. Y dejarle como decía, esto queda un poco tela para más adelante, ¿no? Podríamos a ver si podríamos volver a reunirnos y hablar de esto. Alguien decía que el tango no es una música, sino el tango es una forma de vivir. Quedamos muy agradecidos por profesora Julia y sus palabras finales, por favor.
Muchísimas gracias a la Universidad Andina por dar esta oportunidad de compartir, de intentar aportar algo más para la salud de las personas. Para mí es un placer siempre compartir, hablar de lo que me apasiona y sobre todo si sirve para algo positivo, para que las personas se sientan bien, pues muchísimo mejor. Les mando un abrazo muy grande a todos, no de tango porque no los tengo aquí delante, pero un abrazo cálido. Y les animo a mejorar sus vidas, a mejorar su salud. Y si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir a mi página en Facebook. Yo contesto a todas las personas, cualquier inquietud que tengan. Y lo dicho, muchísimas gracias tanto a la universidad como a ustedes, a todas las personas que han estado ahí detrás y a todos los participantes que han estado aquí esta noche. Un abrazo muy grande y que tengan un feliz resto del día.
Muchas gracias y con estas palabras les agradecemos a todos los participantes por su asistencia, sus preguntas y bueno, muchas gracias y una buena noche.
Les agradecemos su asistencia a este programa en diferido. Nos volveremos a encontrar en una semana en las aulas de la Universidad Andina Simón Bolívar.